Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La capital de nuestra isla, Santa Cruz de Tenerife, también se prepara para una eventual erupción en el Teide. El alcalde chicharrero, José Manuel Bermúdez, ha decretado esta semana la creación de la comisión técnica para la implementación de un plan de acción ante una eventual erupción volcánica en la isla. Todo ello con el objetivo de disponer de una evaluación clara de los distintos escenarios, además de las medidas preventivas necesarias y coordinación de acciones estratégicas, reza el comunicado, para afrontar con garantías los retos organizativos y logísticos derivados de una situación de esta magnitud. Dicho en nuestros términos, no es que Santa Cruz maneje un escenario de que la erupción llegue hasta la misma capital, no. Básicamente no es eso, pero sí que la capital esté preparada para dar apoyo logístico en caso de que ésta se produzca a otros municipios. Básicamente, para que lo entiendas, los tiros van por ahí. Así lo ha explicado José Manuel Bermúdez, el alcalde de la capital.
En cualquiera de esos casos es indiscutible que Santa Cruz como capital tendría un papel relevante y hay que ir preparando en función de lo que pueda ocurrir pues las diferentes áreas del ayuntamiento por si tienen que actuar. Creo que sin alarmar a nadie es lo prudente y es lo que debemos de hacer en estos casos esperando la evolución de los acontecimientos.
Lo que está claro es que a corto o medio plazo no hay síntomas de que vaya a producirse un evento. Lo hemos repetido hasta la saciedad. Pero es verdad también que los expertos siguen monitorizando y vigilando los movimientos que se están produciendo a algunos kilómetros de profundidad. Hoy hemos vuelto a consultar en COPE la opinión de uno de ellos. Stavros Mieleditis es vulcanólogo de Iligene e insiste en que hay que estar preparado, pero sin caer en paranoias.
No hay que entrar una paranoia colectiva de que va a haber una erupción. Ahora mismo puede que sea una fase con la que tenemos que vivir de aquí a los próximos años o siglos, ¿no? Entonces hay que tratar la actividad como es una actividad en una región volcánica, sin más, que por ahora no indica otras cosas.
En fin, veremos qué es lo que ocurre, pero en cualquier caso, Santa Cruz está preparada. 18 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a situar claves informativas, las que nos deja la mañana de este lunes, abriendo semana. Hoy es 9 de marzo, se acerca la Semana Santa, la tenemos ya a la vuelta de la esquina, y eso sí, con lluvia, porque sigue el mal tiempo. Don Gustavo de Dios, ¿qué tal? Buenos días. No está nuestro compañero Gustavo Adiós. A ver si podemos recuperar esa comunicación con nuestro compañero Gustavo Adiós y vamos apuntando las claves de la mañana, más allá de lo que te estoy comentando, de estos preparativos en el Teide, por lo menos en Santa Cruz. Ahora sí está Gustavo Adiós. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, ya estoy aquí. Si te digo lo que me ha pasado, me vas a decir, pero parece nuevo, Gustavo, que no me había encendido el micro, hijo mío.
Vaya, por Dios, hombre.
¿Qué te parece?
Bueno, vamos al lío, Gustavo, venga. Hala.
Bueno, tenemos debate sobre el estado de la nación. Una idea canaria desde mañana, en su momento hace 30 años, tú no te acuerdas, Guillermo, porque eres insultantemente joven y igual no estabas aquí, hubo otro debate a ver si se le llamaba de la región o de la nación, y claro, como somos aquí de esta manera, ni una cosa ni la otra.
Hombre, hace 30 estaba ya en los medios de comunicación, pero hablando de otra cosa, de fútbol y de deportes, básicamente, pero bueno,
esta tiene que ser, de eso deberíamos hablar todo el día. Pero bueno, este el asunto, yo que te había hecho un piropo diciendo que eres insultantemente joven.
Habías quedado bien.
Pero bueno, como eres de los míos, pues... al final, nacionalidad canaria es lo que tenemos. Esto funciona de la siguiente manera. Clavijo nos cuenta su visión de cómo está la cosa mañana por la mañana durante una u dos horas. Esto es a las 11:30. Luego van los portavoces de los grupos y valoran en una primera estimación con canutazos y ruedas de prensa. Por la tarde, debate. Al día siguiente, debate también. Y el jueves, eso que nunca hemos sabido para qué sirve, que son las propuestas de resolución. Pero bueno, vivienda, pobreza, salarios, Guillermo, economía, tendremos de todo como siempre.
Los temas de los que hablamos aquí habitualmente, vamos.
Sí, habitualmente. Bueno, según los últimos datos del Servicio Canario de la Salud, y estamos prestando ojo y atención hoy en COPE a esto, las Afectaciones al personal sanitario han escalado de forma alarmante, pasando de pocos incidentes hace unos años a muchos, sobre todo después de la pandemia. Hemos conocido muchas visiones, sobre todo los profesionales, y de una, María, es nombre ficticio, es enfermera de urgencia en el Centro de Salud de San Benito. Fue agredida una noche de fin de semana, que es cuando nos decía que crecen este tipo de episodios que cada vez van a más. La escuchamos.
Los insultos, tirando zapatos, se puso agresiva, intentó entrar en una zona donde hay personal de administración y tuvo que ser reducida por el compañero de seguridad, que afortunadamente lo tenemos siempre pendiente y vigilante cuando hay alguna situación así un poco anómala, ¿no? Siempre en esos casos llamamos a la policía.
Bueno, pues guagüeros, policías, enfermeros, en fin, todo parece que va a peor últimamente. En países y ciudades de Oriente Medio quedan aún canarios, Guillermo, que se vieron sorprendidos hace unos días por el cierre del espacio aéreo. Los hay que están haciendo auténticos malabarismos para regresar. Otros lo han conseguido. Es el caso de Kamal Matani, CEO de Ejove Laboratory, que regresó ayer desde Dubái.
Finalmente conseguimos salir y llegamos a Las Palmas de Gran Canaria el 6 de marzo, que fue el sábado pasado. Y la verdad es que han sido días bastante incertidumbres, con muchos cambios y espera hasta poder regresar por motivos de entrada y salida de aviones. Hoy ya estamos aquí intentando volver poco a poco a la normalidad y...
Bueno, y nos hemos fijado hoy en un proyecto importante, el desarrollo de una red de satélites destinada a la vigilancia del archipiélago, sobre todo de las islas de la provincia occidental, de la provincia de Santa Cruz, frente a emergencias climáticas y desastres naturales. Lo está desarrollando la compañía Telespacio con el Cabildo de Tenerife y en 2028 ya había tres satélites, ya habrá, mejor dicho, tres satélites que van a fijar su punto sobre nosotros. Carlos Fernández de la Peña nos lo ha contado, es el CEO de Telespacio.
Es útil o es más útil cuando es más transparente, cuando no se sabe que está ahí, pero está ayudándonos. En este caso lo que va a suceder es que tendremos diariamente sobre las islas occidentales de Canarias varias imágenes que nos van a permitir entender el estado de cultivos, si hay conatos de incendio, cómo está la sequedad del ambiente o del posible combustible para un incendio forestal, o en caso de que haya un incendio se va a poder ver el frente de llama o las áreas ya quemadas, con lo cual es un dato fundamental.
Pues así está la cosa, Guillermo.
Pues sí. Pues estaremos pendientes y lo seguiremos contando. Gracias, Gustavo. 10:13 minutos. Salud. Las claves del día nos llegan con Canary Colchón.
A estas alturas del año necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Sexta edición del Congreso Nacional Clave Eth and Be, un foro que reunirá este lunes y martes a más de 300 directivos y profesionales de la industria hostelera.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Hola, quería una McExtreme Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Bull Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva McExtreme Bull Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Macauto y pruébala ya.
Ya está aquí, en el mercado de África. Frutería Vitamina, con sabor alegre. Fruta fresca. Entrega a domicilio, Frutería Vitamina, con sabor de alegría, Frutería Vitamina.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Disfruta del 13 al 15 de marzo del carnaval más antiguo del sur de la isla, el Carnaval de los Gigantes. Viernes 13, celebración de las galas de reina infantil, mayores y adulta, más verbena. Sábado 14, coso y gran baile de mascaritas en la Plaza Bugambilla. Y domingo 15, entierro de la sardina, con baile final y muchas sorpresas más. Ven con tu mejor disfraz y goza del Carnaval 2026 en los Gigantes.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Buscas aparcamiento cómodo, seguro y económico en el aeropuerto de Tenerife Norte? Car & Fly es tu solución. Recogida y entrega de vehículos en la misma terminal. Seguro a todo riesgo, vigilancia a las 24 horas, un servicio VIP a precio low cost. Car & Fly Parking y directo al avión. Más información en carflyparking.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10 y 16 minutos. Seguimos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo estos días, claro que sí, en Oriente Medio, en Oriente Próximo, con esta, bueno, pues con esta guerra planteada con Estados Unidos, Israel frente a Irán y con las consecuencias que para todos nosotros tiene. Ahora vamos a hablar de precios, ¿eh? Y de si realmente podemos empezar ya a hablar de precios. El viernes hablábamos, por ejemplo, con el presidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes, que nos decía que de momento, oye, la gente no está cancelando vacaciones, ¿no? La gente de Canarias, vacaciones de Semana Santa en destinos exóticos. Hemos hablado también con canarios que están atrapados en la zona de conflicto y en otros países asiáticos sin poder regresar a Canarias por el cierre de espacio aéreo en hubs tan importantes como Doha, por ejemplo, como Dubái, ¿no? Con las grandes compañías aéreas. Pero fíjense, hoy queremos darle un poco la vuelta a la tortilla y queremos saber cómo es vivir en Irán y cómo es un estado tan opresor. Y lo vamos a hacer con acento tinerfeño. Él es de ICO de los Vinos. Los buenos aficionados al baloncesto seguro que le conocen porque ha sido profesional del baloncesto muchos años. Tuvo una carrera muy importante además en Italia con gran éxito, a grandísimo nivel. Jugó también aquí en el Canarias. No recuerdo si fue el Canarias o en el Tenerife Canarias. Van pasando los años. Pero bueno, en cualquier caso, él estuvo un año jugando en un equipo de Irán. El equipo se llamaba o se llama Hanyari Sadari Sanjan, espero haberlo pronunciado más o menos bien, en la ciudad de Sanjan, que es una ciudad de provincias de Irán. Y la verdad que, ¿quién mejor que él para con acento canario? Pues cómo contarnos cómo es vivir allí, cómo fue su experiencia. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarte y de que nos cuentes un poco cómo fue ese año que viviste allí. Si yo te pido un titular, ¿cómo lo definirías? ¿Tu experiencia de vida de vivir en Irán, Diego?
Bueno, fue una experiencia salir de la zona de confort, ¿no? Lo siguiente, o sea, fue sí. Un año pues muy emocionalmente, muy para un carácter como el mío, pues, y una persona como yo, pues una experiencia muy, muy impactante.
¿Sentías en algún momento que vivías en una dictadura represora o tú como deportista profesional tenías, no sé si decir que ciertos privilegios, pero ¿cómo te sentías ahí?
Bueno, más que un poco lo has definido, ¿no? Al ser un deportista, pues eso todo un poco pues enmascara pues lo que es la realidad de esa cultura. Y bueno, yo no sentí directamente esa dictadura, pero sí sentí las limitaciones y lo poco que podía yo, lo diferente que era mi vida respecto a donde yo venía.
Claro, venías de estar en Italia, venías de estar en Tenerife, pero y por ejemplo, ¿qué limitaciones eran? ¿A qué te refieres exactamente?
Bueno, la vida allí es un poco compleja, ¿no? Es verdad que al tener la información un poco bloqueada y ellos desconocer un poco lo que pasa en el exterior, o más que desconocer, tener ese límite y enterarse igual un poco, pues la mitad de lo que realmente pasa afuera y cómo la gente fuera de ese régimen vive, pues ellos al final pues se adaptan y viven como en una situación en la que no les queda otro remedio que aceptar y ser felices con lo que tienen.
O sea, que notaste ese hermetismo, digamos, en una dictadura, ¿no? Allí la gente no tenía acceso a Internet, entiendo. No sé si tú, como extranjero residiendo allí, tendrías acceso a Internet, acceso a lo que pasaba fuera de Irán, ¿o no?
La información está bloqueada. No hay Facebook, no hay redes sociales. Tienes que... Bueno, yo al final conseguí acceder a través de un PNU, no sé, un programa
que ellos
te conectaban, sí. Exactamente, sí. VPN que ellos te conectaban y tú podías de vez en cuando pues acceder a Facebook. También es verdad que muchas veces cuando llamaba por teléfono, cuando pasaba mucho tiempo, se cortaban esas llamadas, era como que una llamada pasaba de un tiempo y se te cortaba. Luego, pues bueno...
O sea, que era difícil incluso comunicarte con tu familia, con tus amigos aquí en Tenerife, sí, por ejemplo, mientras estuviste allí.
Era complicado y pues, por ejemplo, pues la prohibición del alcohol, no hay ocio, no hay discoteca, no hay ese salir a un restaurante y estar ahí hasta altas horas, pues, pudiendo hablar, compartir tiempo, sino bueno, lo he dicho varias veces que la vida comercial sí se alarga un poco, los horarios sí. Son un poco más amplios, un poco para solapar, ¿no? Esa falta de ocio y esa falta de
o sea, que tu idea era casi entrenar, jugar partidos y poquito más, irte para casa, por lo que veo, ¿no?
Sí, en mi caso, pues, yo simplemente lo que hacía era, pues, entrenar y tenía varios libros que me llevé y me refugiaba en los libros, en la lectura y yo creo que inconscientemente también mi cuerpo se defendía de esa manera, ¿no? Y mi mente se defendía para intentar evadir y no sufrir el impacto, ¿no? Y esa diferencia tan grande que había y de donde yo venía.
¿Y notaste de cerca la represión de la mujer? Tú me comentabas cuando preparábamos un poco la entrevista que no fuiste para allá con familia y nada, que fuiste tú solo, pero ¿viste en primera persona esa represión que tienen las mujeres en Irán?
Sí, claro, hay una represión muy grande. Aparte, donde yo vivía era una ciudad a casi 300 kilómetros de la capital, de Teherán,
sí.
Y la mujer ahí prácticamente iba vestida toda de negro y se le veían solamente los ojos. No, la mujer allí tiene un papel en los partidos incluso de baloncesto. Había un muy poco número de mujeres y ellas estaban apartadas, o sea, tenían como unas vallas y ellas estaban puestas ahí aparte. No se podían mezclar con la figura masculina que iban, sí, a los partidos. Y luego sí es verdad que en Teherán, al ser una ciudad mucho mayor y con mayor tránsito de turistas y demás, pues sí que es verdad que la mujer... El burka lo llevaba de una forma diferente y no estaba de esa forma tan radical vestida de negro y simplemente que se le vieran los ojos. Ahí era un poco más...
Pero supongo que al estar tú en una ciudad de provincias alejada de la capital, no sé si en Teherán sería más o menos, digamos, duro todo lo que me estás comentando, ¿no? O al ser una ciudad de provincias alejada todavía era peor, digamos.
Al ser una provincia alejada todavía era peor. Y repito, Teherán lo sentías de forma un poco diferente, no sentías esa, también es como una energía, ¿no? Cuando vas a un sitio, sí, ves ese silencio, esa forma de comportarse, te choca mucho, ¿no? Y un poco, yo siempre me he fijado mucho en esos aspectos de cada ciudad, he cambiado muchas ciudades y enseguida, al principio, en las primeras semanas ya te das cuenta un poco la tendencia y la energía del sitio donde estás. Y a mí me generaba mucha angustia. Yo vivía siempre como en la sensación esta de tener como un nudo en el estómago de porque me afectaba directamente esa forma de vivir. Que luego había gente que, bueno, era nacida allí, se adaptaba y como todo, ¿no? Pero a mí particularmente,
claro,
e independientemente de lo que es... Pues lo que está sucediendo ahora, ¿no? Temas políticos, beneficios de pues intereses que habrá, me imagino, de por la riqueza que tiene en petróleo y gas, pues Irán. Independientemente de todo eso, a mí sí es verdad que me impactó muchísimo y si tengo que definir cuál ha sido mi experiencia más dura y más, entre comillas, traumática, fue la de Irán y cómo se vivía allí.
Pues lo has dejado clarísimo. Diego, te agradezco tu sinceridad y que lo hayas explicado también a todos los oyentes de la cadena COPE, de verdad. Diego Fajardo, ex jugador ya profesional de baloncesto, gracias por hacernos esa descripción de tu experiencia en Irán. Gracias, un abrazo muy fuerte. Bueno, poner los pelos de punta, lo que nos ha contado Diego, la verdad. Pero nos puede poner los pelos más de punta seguramente qué puede pasar con nuestros bolsillos en las próximas semanas o meses, o si va a empezar a pasar, ya está pasando. ¿Todo esto va a provocar una subida de precios cuando vayamos al supermercado? Estamos viendo que lo de los combustibles es ya un efecto con carácter inmediato, pero todo apunta a que esto va a suponer una inflación de precios, a que el coste de los fletes va a ser cada vez más complicado, a que el cierre del estrecho Hormuz, en fin. Voy a saludar a Alonso Fernández, secretario general de ASUICAL, la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias. Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenos días a todos.
La pregunta es muy directa. ¿Estamos ya viendo subidas de precios o podemos verlas en las próximas semanas como consecuencia en los supermercados, como consecuencia de todo lo que está ocurriendo en Irán, Alonso?
Bueno, yo creo que en este caso quien mejor podría contestar serían los productores industriales.
Alonso. Vaya, se nos ha cortado la comunicación. A ver si podemos recuperar esa comunicación, porque el tema, desde luego, nos toca el bolsillo a todos, como digo. Interesa saber si realmente esto va a tener con carácter inmediato una subida de precios. Todo parece indicar que sí, en determinados productos, ¿no? Insisto, más allá de lo que es el combustible, que cada vez que vayamos a un supermercado, la cosa se puede complicar realmente. Así que vamos a ver qué pasa con todo esto. Alonso, estás ahí, que se nos había cortado,
sí,
perdón.
Sí, perdonad, pero se ha cortado la comunicación. Sí, como indicaba, lo que vamos viendo son las propuestas de incrementos en los precios de los transportes y de las mercancías. Pero claramente en este sentido la mejor información sería tanto la del productor agrícola como la del industrial, ¿no? Que son los que están más en primera línea viendo qué es lo que les puede ir sucediendo en cuanto a sus incrementos en los costes de las materias primas.
¿Pero ustedes qué previsión tienen en los supermercados? Que eso, estamos hablando de días, de semanas, todo ese coste de traer las materias primas, etcétera, de traer todas esas mercaderías, ¿va a repercutir en el precio final de la compra?
Todo depende de lo que dure, desde luego, este periodo de guerra, de incertidumbre en el que estamos. Lo cierto es que si vamos a los mercados internacionales y vemos cuál es la evolución del precio del combustible, petróleo y todos sus derivados, desgraciadamente vemos cómo se van incrementando. Y en este sentido, claramente eso nos afectará a todos, no a los alimentos, a cualquier producto, pues sí, por el transporte, no solo a nivel marítimo, sino también el transporte terrestre. Y ahí sí se prevén subidas, pero ¿cuáles van a ser las subidas? Quizás todavía sea demasiado pronto para conocerlas. Pero ya digo, simplemente viendo la evolución y la escalada de los precios, pues lo que sí que parece al menos es que estos costes del transporte van a verse incrementados.
Todos tenemos claro que cuanto más alargue el conflicto, evidentemente más posibilidades hay de que se produzca esa subida de precios, pero ¿hay algunos productos más que otros, algunos de los que tenemos que temer que sí son más sensibles a todo esto que está ocurriendo?
En principio no, porque afectaría al coste del transporte y de la logística. Por tanto, se afectaría a cualquier elemento que sea transportado, como antes comentábamos, bien sea de una forma marítima o sea de una forma terrestre. En cualquiera de los casos, si lo que está subiendo es ese coste del combustible, de la energía, pues afectará por igual a todos los productos, puesto que es el transporte el que sube. Claro. Bien es cierto de que muchos de estos productos que han ido incrementándose, como es el gas natural y algunos de sus derivados, afectan de una forma directa al coste de los fertilizantes. Y eso estará en función, pues, de los insumos de los productores agrícolas y de qué tipo de fertilizantes se les va a incrementar más. Pero eso ya serán los productores agrícolas quienes mejor lo pueden informar.
Fíjate que he escuchado esta mañana una experta, no recuerdo el nombre ahora, la estoy buscando, pero a nivel nacional en COPE, que apuntaba que de aquí a 2 o 3 semanas puede haber un atasco tremendo en los puertos de media Europa por todos esos productos que no van a poder o que no están llegando en avión desde Asia. Y que va a haber serios problemas para gestionar toda esa llegada de mercancías a nivel de descargas en los puertos, a nivel después de que no haber camiones suficientes para transportarla, o sea que al final todo es una cadena, evidentemente, ¿no?
Nosotros esa parte ni la consideramos de momento y no la vemos siquiera factible de momento, sí. O posible. No lo vemos como una amenaza, ni muchísimo menos. Estamos hablando que el puerto que se bloquea, el estrecho que se bloquea es el de Hormuz, de sí. Ahí lo que salen son mercancías con principalmente gas o minerales o petróleo, y eso afecta a esa zona, pero no a todo el resto del tráfico, y en cualquier caso nuestros principales abastecedores, aparte del mercado local, de la producción local, es de aquellos productos que provienen de Europa. Y en esa línea no se prevé ningún tipo de problema, salvo los posibles y claros síntomas de incremento de los precios del transporte y de la logística para esas materias, pero no así del aprovisionamiento de las mismas, en las que no se prevé ningún tipo de problema.
Muy bien. Alonso Fernández, es secretario general de ASUCAN, de la Asociación de Supermercados de Canarias. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena.
A ustedes. Gracias. Comentar con nuestra opinión. Muchas gracias.
Un saludo. Bueno, estamos hoy en el Hotel Mensei, estamos en este sexto Congreso Nacional Clave Food and Beverage, F&B, si ustedes quieren, alimentación y bebidas, que nos trae lo más granado a nivel nacional de los responsables de alimentación y bebidas de muchas cadenas hoteleras. Va a ser el hilo conductor a partir de ahora, 10:31, vamos a hacer una pausa y voy a saludar ya a nuestros primeros invitados.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Sexta edición del Congreso Nacional Clave F&B, un foro que reunirá este lunes y martes a más de 300 directivos y profesionales de la industria hostelera.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco, Krilka, productos arquitectónicos.
Que suenen fuerte los carnavales de los cristianos.
Del 5 al 16 de marzo despega el Carnaval Internacional de los Cristianos. Murgas, comparsas, carnaval de día y diversión para toda la familia. Te esperamos, Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona. Consulta programación en arona.org.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Cuando llega el frío y la lluvia, estar bien arropado se convierte en un auténtico placer. En Décor Internacional encontrarás una amplia variedad de ropa de cama, sábanas nórdicos y mantas de marcas líderes en descanso y confort. Este invierno, duerme mejor y siente tu hogar. Te esperamos en La Orotava, Santa Cruz y ADG, o entra en decorinternacional.es.
Si eres de La Laguna, tienes algo muy especial. Condiciones y ventajas para ti en Velatorio Mémora La Laguna. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o 900-231-132.
30 días. Un mes entero en el que podrás tocar, soñar, amar, descansar. Y si no te convence, lo cambias. Solo el líder puede darte todas las garantías. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
¿Herencia atascada? Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo. La solución es Javier Reyes Abogado, como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:34, como digo, estamos en directo hoy desde el Hotel Mensei con este sexto Congreso Nacional Clave F&B, Alimentación y Bebidas, que nos trae lo más granado del sector aquí a Tenerife, en este caso a Santa Cruz de Tenerife, en esta sexta edición. Es un congreso único, un evento pionero en España, motor de cambio, de desarrollo sostenible, que reúne a más de 300 de los responsables, de los máximos responsables en gastronomía de las principales cadenas hoteleras españolas. En los próximos minutos vamos a hablar con alguno de ellos, pero antes, por supuesto, voy a saludar a Juan José Martínez, que es presidente de este congreso, Congreso y Clave F&B. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y también a José Luis Mejías, que es vicepresidente del Club Clave F&B. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias por invitarnos, y para nosotros es un placer y un orgullo estar aquí. Y Juanjo, me gustaría que explicaras exactamente cómo surge la idea de este congreso y qué pretende este congreso fundamentalmente.
Bueno, al final el congreso es un congreso único, yo creo que en el mundo. No hay ningún congreso que reúna a los máximos responsables de la gastronomía, de la alimentación y bebidas, de cadenas hoteleras en el mundo. No hay ninguno que lo haga en Europa específicamente y centrado en ello. Y después también el formato, es decir, no queremos ser masivos, no queremos tener volumen de personas, sino queremos tener las personas adecuadas, que son las que influyen y potencian todos los cambios que queremos llevar a cabo y que queremos abordar. Entre esos cambios está el hecho fundamental que las cadenas hoteleras están potenciando la identidad de los destinos. Y no hay mayor identidad que la gastronomía a la hora de reivindicar cada destino. Y en este sentido,
y aquí en Canarias tenemos, y en Tenerife en particular, tenemos un gran ejemplo de eso.
Aquí en Canarias, mira, tenemos Dimple, que la tendréis ahora, tenemos a Alberto Paz de La Palma, y es volverse loco. Hablaba con Joan de H10 y me decía, he probado un aceite ahumado que están haciendo en La Palma, fantástico. Ayer bebimos un vino de Roberto Santana en Vínate, maravilloso. Y al final se tratan de productos que se están identificando poco a poco por las cadenas hoteleras, por la gran calidad que tienen en Canarias. Uh-huh. Por ejemplo, estamos hablando 100 puntos Parker, que tiene el vino de Roberto aquí. Y eso, las cadenas, que no son tontas, no se caracterizan por hacer lo contrario de lo que son tendencias ni ganar dinero, que lo llevan en el ADN, ¿no? Al final todos que tenemos queremos tener beneficio. Se han dado cuenta que el sector primario es fundamental para dar identidad, para atraer al turismo y sobre todo la autenticidad, ¿no? Al final lo que diferencia la verdad de la mentira, un destino falso de un destino verdadero, lo que diferencia, como decía, la verdad de la mentira, la autenticidad, y Canarias, Tenerife, tiene muchísimo.
Cuando hablamos, José Luis, de F&B, de alimentación y bebidas, ¿cómo lo definimos exactamente? ¿A qué estamos refiriéndonos exactamente?
Es verdad que es un concepto que viene del mundo anglosajón, porque aquí en la hostelería antigua, hace años en España y en Europa, pues el chef y el primer maître pues eran dos entidades separadas, y se aglutinan a esta figura. Comienza como alguien que se dedica a gestionar todo lo que tiene que ver con la alimentación y bebidas, el food and beverage, pero yo creo que ahora estamos ya en otra fase, en otro nivel. Y a veces nosotros comentamos en el grupo, en el club, que nosotros lo que vendemos es la F de felicidad. Nuestros clientes cada día buscan una experiencia, buscan un saber estar, buscan una autenticidad, buscan un destino, porque entendemos que alimentarles ya lo hacemos per se. Y luego está también la segunda pata cada día más importante, que es la B de beneficio. Es decir, nosotros tenemos que hacer felices a las personas, a todos nuestros clientes, pero además tenemos que tener una rentabilidad. Esto no hay que olvidar nunca, que una parte importantísima de nuestra labor también es la gestión. Es decir, vender a pérdidas pues lo podemos hacer casi cualquiera, pero sin embargo que nuestros departamentos tengan también un beneficio económico y social muy importante también, es decir, creamos muchísimos puestos de trabajo, formamos a miles y miles de personas que adquieren una profesión que les puede servir en cualquier parte de su país y en cualquier parte del mundo, y creemos que eso forma también parte de este proyecto que ahora está tan en boga, que es la sostenibilidad. Uh-huh. Esa parte también nos parece importante. Creo que eso es un poco lo que es
resumen, ¿no?
Un F&B.
Me ha gustado volver a la fe. Es que me dijo José Luis, pregúntame qué es la F y la B. Bueno, pues nos ha quedado claro más allá del anglicismo. Juan José, ¿hasta qué punto invertir en alimentación y bebidas en un hotel es, o hasta qué punto interviene la facturación del hotel, la imagen final de todo el producto?
Bueno, estamos hablando que al final los ingresos de un hotel cada vez desde el área de alimentos y bebidas cada vez van en aumento. Hablamos de entre un 30 a un 50% en función también de la categoría del hotel. A mayor categoría, a mayor valor del hotel, más se incrementa esa alimentación y bebida. Esa alimentación y bebida que ha transitado los últimos años a gastronomía. Empezamos alimentando a las personas, después las estamos haciendo felices, y eso la gastronomía tiene una parte importante. Y en ese sentido hay muchas patas que se tienen que gestionar. No sirve cualquiera. Cualquiera no es capaz de coger una cadena hotelera, un restaurante, una cadena hotelera, un bar, crear un concepto, llevarlo a beneficios y además procurar, muy importante, que la experiencia del cliente sea importante. Y no solo eso, sino después hay una labor social que puede ser formar a las personas, que históricamente siempre la hostelería ha pescado. Nosotros somos vivo ejemplo de personas que no sabían bien a qué se iban a dedicar. No teníamos oficio ni beneficio y hemos sido capaces de formar y de llevar a esas personas al nuestro sector. En definitiva, estamos hablando que ¿qué ofrece la alimentación y bebidas dentro de una cadena hotelera? Diferenciación y valor. Exclusivamente.
Diferenciación y valor.
Sin duda.
Hoy está aquí, por ejemplo, nombrabas el ejemplo de La Palma, ¿no? Está el consejero de Agricultura del Cabildo de La Palma. Quiere decir, supongo que hasta qué punto se establecen esas sinergias, digamos, con el producto local, que es una cosa que vamos a hablar bastante a lo largo del programa. Es decir, ¿es básico que una industria turística como la de Tenerife, por ejemplo, tire del producto local para que la riqueza sea, digamos, salga más allá de lo que es la industria hotelera, el sector turístico?
Aquí hay dos factores importantes. Uno, saber transmitir a nuestros clientes, a nuestros huéspedes, qué es lo que les estamos ofreciendo. Es decir, creo que nos queda un trabajo muy amplio y largo todavía por saber vendernos mejor de lo que lo hacemos. Es decir, muchas veces están degustando, están comiendo o bebiendo producto local y prácticamente no lo saben, no solo sabemos vender bien. Y luego hay otra parte importante. Este pequeño productor que tiene un producto de calidad, arraigado, de terruño, tiene complicado acceder al mercado de las grandes compañías, porque las grandes compañías pues tienen unas centrales de compras que aglutinan volumen importante, a veces muy muy llamativo, y les cuesta mucho llegar ahí. Ahí creemos que clave en este tipo de congresos y de encuentros podemos hacer una función importante, que es acercar a ese pequeño productor a las grandes compañías hoteleras. La confianza, esa charla entre ponencia y ponencia, ese conocer ese producto, esa degustación. Ya hemos tenido algún ejemplo importante que ahora nos puede detallar Juanjo mejor, y creo que esa es la parte importante en la que estamos ahora centrando uno de los objetivos del congreso. El acercar al productor a las grandes compañías hoteleras.
Juanjo,
hablabas de Alberto, que es el consejero, y Alberto es un iluminado, tiene la capacidad de ver el futuro. Y entonces ha venido el futuro para darse cuenta todo lo que mueve el sector hotelero. Y al final él vio claramente que penetrar un pequeño productor en una cadena hotelera significa para el pequeño productor muchísimo incremento de su facturación. Tenemos casos concretos. El vino de La Palma. Alberto y Proesca nos llevaron para La Palma a un grupo muy selecto, pues imagínate, Acroteles, H10, etcétera, etcétera. Conocieron el vino de las cartas de La Palma y esos vinos ya están en las cartas de H10. Esos vinos ya están en las cartas de Acro, esos vinos ya están en las cartas de Meliá. Ahora va a hablar Laura de Vega, que la vais a tener después aquí, que es la vicepresidenta de Meliá, y va a explicar cómo, a raíz de venir aquí a Canarias, se llevó producto canario a Nueva York.
Producto canario a Nueva York.
Exactamente, y a Asia. Entonces, esto que te lo explique. ¿Y cuál es la labor que decías de clave? La labor es propiciar la autenticidad y el valor, identificando cuál es el producto local que genera bandera, y después enseñarle al productor, porque aquí hay muchos factores, muchas pantallas. Una de ellas puede ser que el productor local tiene que cobrar a 30 días. pero las cadenas hoteleras a veces pagamos a 60-90 días. ¿Cómo hacemos ese tránsito? Y ahí con clave y con la ayuda de las instituciones y con la ayuda de las cadenas hoteleras estamos consiguiendo que productos cada vez más pequeños, más limitados, inunden lo que son las cartas y las ofertas de las cartas.
Una última cuestión, quería plantearle a los dos. ¿Qué papel juega en todo esto que estamos hablando, por ejemplo, la reducción, el momento que vimos, por ejemplo, aquí en Tenerife, de acumulación de restaurantes con estrella Michelin de alta gama en las instalaciones hoteleras, por ejemplo? ¿Eso cómo lo analizan?
Bueno, al final tenemos...
¿Va por la línea de lo que estamos hablando o va por otros lados?
Bueno, sin duda, la gastronomía es un valor. Y ese valor implica aumento de la percepción del precio que estás pagando. No es lo mismo alojarte en un hotel que tiene una referencia, y más como la guía Michelin. La guía Michelin no se caracteriza por casarse con nadie. Entonces, eso le da valor a la habitación. Al final, tú estás vendiendo habitaciones, pero lo que da valor, lo que aumenta la percepción de la experiencia es la gastronomía. Y sin duda la gastronomía...
O sea, que cuanto mayor o mejor es la experiencia de la gastronomía, más cara puede vender la habitación.
No. Cuanto mayor es la experiencia gastronómica, más está dispuesto a pagar un cliente el precio de la habitación. Hay estudios, que ya os pasaré, conforme si la experiencia gastronómica supera el 4,8 o el 4,5, el cliente está dispuesto a pagar un 30% más con respecto a otro hotel que no tiene una calidad gastronómica adecuada. Por lo tanto, al final, el valor, como decía Unamuno, ¿no? Solo el necio confunde precio con valor. Pues esto es lo mismo. El valor que tú le das a tus instalaciones, a tus servicios, implica y reporta directamente en la tarifa que puedes cobrar. Y sin duda, Tenerife, Canarias, es un... No diremos que aquella frase que dijeron algunos de que va como un cohete, pero sí que en este caso sí que es cierto que Canarias y Tenerife se están convirtiendo en un referente mundial en tema gastronómico, superando ya a muchos territorios que tradicionalmente tenían ese prestigio gastronómico.
Ahora, ¿sabes? ¿Quería hacer algún matiz?
No, simplemente aportar un dato más real. Es decir, esto tampoco es cuestión de suerte. Ha sido un trabajo largo, arduo, y te voy a poner algún ejemplo. Yo hace 20 años aproximadamente...
Perdón, José Luis, despedimos a Juanjo que tiene que irse a moderar una de las mesas.
Tengo que moderar, sí.
Venga, muy solicitado.
Gracias, te dejamos, gracias. Continúa, José Luis, disculpa.
Gracias. Hace 20 años aproximadamente yo inauguré un gran complejo hotelero aquí en el sur de Tenerife. Compañeros que trabajaban conmigo, pues como ayudantes, como jefe de partida, como, en fin, con unos rangos intermedios, te puedo decir, 20 años después, dos de ellos tienen estrella Michelin. Uno de ellos, una chica además, ha sido ya premiada con la mejor cocina del cocinero del año, y te podría decir otros 4 o 5 ejemplos de personas que están ahora mismo ya en puestos de una responsabilidad importante en muchos hoteles y restauración de la isla. Entonces, esto hay que trabajarlo. Es decir, conseguir ahora que Tenerife o Canarias tengan más estrellas Michelin no surge de la nada. Es decir, es el trabajo de muchas personas, una fe importante, y ese es el reconocimiento que ahora nos da tanto Michelin como Repsol, como los soles, es decir, o como nuestros clientes, que es lo más importante. Este es el reconocimiento más importante, que el número de nuestros huéspedes y visitantes crezca en calidad y en cantidad año tras año. Y eso, ya te digo, es un trabajo que yo te lo puedo contar en primera persona porque lo he vivido muy de cerca.
Muy bien. José Luis Mejías, gracias por invitarnos, es un placer estar aquí. Vamos a seguir escuchando más voces y más invitados, y gracias, de verdad.
Nosotros por vuestro apoyo, muchas gracias.
10:48, seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Sexta edición del Congreso Nacional Clave ETH&B, un foro que reunirá este lunes y martes a más de 300 directivos y profesionales de la industria hostelera.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Este lunes 9 de marzo, Herrera en Tenerife, desde la sexta edición del Congreso Nacional Clave F&B en el Hotel Iberostar Gran Mensei. A partir de las 10, Guillermo García te contará lo más destacado de este foro estratégico que reunirá los días 9 y 10 de marzo a más de 300 directivos y profesionales de la industria hostelera. Lunes 9 de marzo, Herrera en Tenerife, desde la sexta edición del Congreso Nacional Clave F&B, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Romeo y Julieta, la tragedia de Shakespeare más allá de la historia de amor según Gounod. Auditorio de Tenerife, 15, 17, 19 y 21 de marzo. Entradas desde 30 euros, 10 euros si eres menor de 30 años. Ópera de Tenerife.
¿Buscas aparcamiento cómodo, seguro y económico en el aeropuerto de Tenerife Norte? Car & Fly es tu solución. Recogida y entrega de vehículos en la misma terminal. Seguro a todo riesgo, vigilancia las 24 horas, un servicio VIP a precio low cost. Car & Fly Parking y directo al avión. Más información en carflyparking.com.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.gravitat.com. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Del 20 de mayo al 22 de julio está abierto el periodo voluntario de pago del primer semestre. IBI, vehículos y tasas, quedando excluida la tasa de basura, que se cobrará en septiembre. Descarga tu carta de pago en la sede electrónica, en la web municipal o en los kioscos interactivos. Más información en el 010. Santa Cruz de Tenerife. Escuchamos, respondemos, mejoramos.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Para las 11 y con un poquito menos de tiempo de lo habitual, pero no quiero perder la oportunidad de saludar a nuestros compañeros Nacho Martín. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y a Humberto Bonar. Humberto, ¿qué tal? Buenos días, Humberto.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, mañana comienza ese debate sobre el estado de la nacionalidad en el Parlamento Regional. ¿Más de lo mismo, Nacho, o estas cosas al final sirven para algo? Que nos estábamos antes haciendo la pregunta.
No, yo creo que siempre es más de lo mismo. Pero bueno, está bien. O sea, creo que el gobierno tiene que dar cuenta de lo que hace. Y la oposición tener un espacio para criticar y para reclamar. Yo creo que eso es fundamental en una democracia, ¿no? Pero bueno, tampoco que esperemos... es más de lo mismo, en el sentido de que lo único que se va a hacer es vender logros, y la oposición, por su parte, pues dibujar su panorama o su análisis de la situación actual, ¿no?
Uh-huh. Humberto, ¿tú cómo lo ves como periodista y como ciudadano?
Bueno, pues creo que un poco se nos queda un poco como una declaración de heredero. O sea, una muestra de voluntad que se repite de generación en generación, porque los problemas vamos a escuchar en la tribuna a tanto a unos como a otros, la posición de la dación de cuentas como lo que hay que corregir según la oposición, y al final vemos que los problemas se suceden.
Antes estábamos comentando si lo de empieza mañana, martes, con el discurso de Clavijo, después dar los discursos de los portavoces de la oposición y después las propuestas de resolución. ¿Esas propuestas de resolución realmente a ustedes la experiencia les dice que han, no sé, fructificado en algo finalmente cuando se producen este tipo de debates, Nacho?
Yo creo que estos debates yo creo que son importantes, ¿eh? O sea, no, yo no quiero quitar la importancia, yo creo que es importante porque es política. Y al final es la política lo que resuelve los problemas de la vivienda. O sea, yo creo que estos debates son importantes. Pero las propuestas de resolución, en fin, a los hechos nos podemos remitir, no suelen servir para nada. Pueden servir para colocar en la agenda pública determinadas cuestiones. Puede ser. Y eso puede ser interesante e importante, sí. Pero no es que vaya a solucionar nada de forma efectiva pasado mañana. Eso no suele ocurrir. Y se suelen incumplir con bastantes, como son las mociones en los plenos del ayuntamiento, de los cabildos, en fin, se incumplen de manera reiterada.
¿Humberto?
Para el optimista pensará que este gobierno, esta posición, o en general los políticos, tienen tomado el pulso cuando escuchen reiterar los problemas de la vivienda, de la familia, del sueldo, de la cesta de la compra, todo. Para los pesimistas entenderemos que la vida sigue igual.
Bueno, entonces estás entre los pesimistas, vamos, básicamente, ¿no?
Yo estoy entre los intermedios, yo estoy entre los intermedios. Yo creo que las cosas siempre vienen bien.
Lo que sí es verdad, Nacho Humberto, es que no sé, si, corríjame si son manías mías o tiene la misma percepción, pero no sé, escucho o noto o percibo ¿cómo decirlo? Un discurso más agresivo del PSOE hacia el Partido Popular. Estoy hablando en Canarias, por supuesto en el contexto regional. Al Partido Popular no me sorprende ni es nuevo, evidentemente, pero hacia Coalición Canaria, cuando a lo mejor, pues nunca se sabe, a lo mejor en la próxima legislatura los vemos gobernando los dos juntos, ¿no? Pero no sé, veo como un ataque más directo, tanto a nivel insular aquí en Tenerife como a nivel regional en Canarias, Nacho, del PSOE hacia Coalición. ¿Me equivoco, no?
Hola. También Guillermo,
sí te oigo.
Yo creo que en general hay un aumento del tono en todos los partidos políticos, o sea, yo no solo lo veo en el Partido Socialista, lo veo en Coalición, lo veo en el Partido Socialista, pero es fácil de entender por qué, porque tenemos las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, y no digo con esto que sea un tono impostado o falso. Pero sí creo que la gente, o sea, que los partidos políticos empiezan a marcar su tono y sus diferencias y sus perfiles propios, ¿no? Que durante los 4 años, pues lógicamente quedan un poco diluidos, porque es un periodo muy largo y el gobierno gobierna. Entonces es normal, nos estamos acercando a un periodo donde cada uno empieza a marcar su perfil. Y yo lo detecto en todos los partidos políticos, Claro, yo a la izquierda del PSOE también durante estos 4 años no lo hemos visto y ahora empiezan a aparecer. ¿Por qué? Pues porque saben que llegan unas elecciones y que se tienen que posicionar. Entonces yo eso lo veo dentro de...
A mí hubo esto hace un par de semanas en el Parlamento que me pareció feísimo y creo que vamos a estar de acuerdo todos, que fue el de Nicasio Albán con Ira Fierro, ¿no? Nicasio Albán ha estado un par de veces aquí con nosotros en COPE. Lo digo porque creo que es justo decirlo. O sea, ha venido a visitarnos un par de días, ha estado con Roberto González en el programa Herrera en COPE Canarias y me ha parecido una persona educadísima. Lo digo con absoluta sinceridad. O sea, ha mostrado siempre una educación. Cada vez que entra, sale, dialoga con nosotros. A mí, mi percepción personal es que es una persona educada. Y a mí me chocó tremendamente, Humberto, Nacho, ese gesto de no levantar la cabeza cuando la portavoz socialista en este caso se dirigía a Nicasio Albán, ¿no? Que tú puedes tener unas ideas políticas contrarias, absolutamente contrarias a las tuyas, pero yo creo que llegar a ese límite de no respetar al contrario, no sé, a mí me resultó muy incómodo, ¿no? Supongo que estarán de acuerdo conmigo, ¿no?
Sí,
Humberto,
dale.
Humberto, sí.
Que la verdad fue bastante incómodo el momento, yo creo que incluso hasta ella misma no sabía por dónde enfocar la respuesta o llamarle la atención para que le atendiera, y a mí me ha sorprendido sobremanera los malos modos, porque no todo vale en política y desde luego tampoco era nada que fuera a aportar, ¿sí? Más allá de que era lo suficientemente elocuente de su falta de educación o por lo menos de respeto.
Vamos, no costaban a levantar la cabeza y contestar si quería o no contestar.
Y ya está, o sea, si al final la respuesta la tuvo que organizar en función de la mala actitud que estaba mostrando él. Un desprecio, vamos.
Sí, es que yo creo que en un parlamento la cortesía en el debate es fundamental, ¿no? Si no estamos de acuerdo en mantener la forma y respetar al rival, pues entonces yo creo que es una situación un poco grave. Y yo creo que ahí me parece que fue del todo intolerable. Me parece una escena bastante incómoda para que yo creo que no lo habíamos visto mucho en cuanto a las formas parlamentarias y democráticas, ¿no? A mí no me pareció nada lógico.
En el Ayuntamiento de Santa Cruz, Humberto, ¿has notado más agresividad que de lo costumbre? Porque también llevamos una legislatura bastante calentita, ¿eh?
Bueno, yo creo francamente que las espadas están en alto y en este momento todavía, más allá de lo que es la política, la gestión de fiscalización desde la oposición y con un gobierno que lidera Bermúdez, que entra a saco, es verdad, después del último debate del estado de la capitalidad, Me atrevería a decir que de momento no se han tensado más allá de otros incidentes, como recuerdo el momento del pasado mandato con Alfonso Cabello y la concejala de Podemos acerca del tema de la seguridad. No sé si recordarán ustedes cuando era la renovación del contrato, había aparecido un documento, Alfonso Cabello entendía como que se lo habían ocultado, Lola Espinosa decía que no se había enterado. Como ese momento, no, y creo que hay como un poco bajar la tensión.
Muy bien. Tenemos que dejarlo por aquí. Humberto, Nacho, gracias a los dos. Un abrazo.
Un abrazo, gracias, buen día.
Hasta luego. Con clic a Miranza Moño, sembramos el tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.